desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, es optimista de que el crecimiento económico de Indonesia se mantendrá sólido y alcanzará el objetivo del 5,2% en 2024. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el gobierno quiere hacer de Indonesia una base de producción de vehículos eléctricos para la región del sudeste asiático y Australia. Indonesia alienta la cooperación intensiva entre la ASEAN y Japón en el sector de las telecomunicaciones. Los devastadores incendios forestales en Chile dejaron 112 muertos y declararon luto nacional durante dos días a partir de lunes 5 de febrero. Irán dice que no dudará en responder a los ataques de Estados Unidos a su territorio. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, es optimista de que el crecimiento económico de Indonesia se mantendrá sólido y alcanzará el objetivo del 5,2% en 2024. Dijo esto en la conferencia de prensa sobre crecimiento económico de Indonesia 2023 en Jakarta el lunes. En el informe de la Agencia Central de Estadísticas se registró que el crecimiento económico de Indonesia alcanzó el 5,05% acumulativo a lo largo de 2023. Anualmente, Indonesia experimentó un crecimiento económico del 5,04% calculado a partir del cuarto trimestre de 2022. Según Airlangga, el logro del desempeño económico de este año superó las proyecciones anteriores que registraron la economía indonesia en un 5,03% en 2023. Con este desempeño, el crecimiento económico de Indonesia será uno de los más altos del mundo. Airlangga dijo que el crecimiento económico de Indonesia fue relativamente mayor con una inflación más baja en comparación con otros países. En términos de crecimiento económico, Indonesia superó a Malasia 3,7 3,77%, México 3,10% y España 2,50%. Sin embargo, todavía está por debajo de China 5,20%, Filipinas 5,57% y Uzbekistán 6%. El crecimiento económico de Indonesia, que se registró en un 5,05%, estuvo en línea con el de Vietnam, que también registró la misma cifra. Luego, en términos de control de la inflación, Indonesia también fue registrada como más estable que otros países como Corea del Sur, 3,2%, Alemania 3,7% e incluso Rusia 3,42%. Con las políticas actuales, continuó Erlangga, hasta 2025 el Fondo Monetario Internacional seguirá manteniendo su proyección económica para Indonesia en el nivel del 5%. El Banco Mundial predice que la economía de Indonesia crecerá entre un 4,9 y un 5%, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima un 5,2%. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlangga Hartarto, dijo que el gobierno quiere hacer de Indonesia una base de producción de vehículos eléctricos para la región del sudeste asiático y Australia. Erlangga hizo esta declaración a través de un mensaje de vídeo en el lanzamiento del vehículo eléctrico Omoda E5 de Chery Indonesia en Jakarta el lunes por la noche. El fabricante de vehículos eléctricos lanzó el Omoda E5, que se produce en Indonesia utilizando contenido local de hasta el 40%. Indonesia es el primer país en lanzar este vehículo eléctrico. También pidió a los fabricantes que consideren invertir en la producción de baterías para vehículos eléctricos en Indonesia, porque según él, Indonesia tiene un gran potencial para convertirse en parte de la cadena de suministro mundial de baterías para vehículos eléctricos gracias a los minerales derivados como el níquel, aluminio y cobre. Como uno de los mayores contribuyentes al crecimiento económico, la industria automotriz de Indonesia registró un desempeño positivo. Según datos del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, la contribución de las exportaciones nacionales de productos automotrices a las exportaciones totales de productos manufacturados experimentó un crecimiento en 2023, alcanzando el 5,96%, un aumento respecto de 2022, donde la contribución fue del 5,14%. Mientras tanto, según datos de la Asociación de Industrias Automotrices de Indonesia, en diciembre de 2023 las ventas de vehículos de cuatro ruedas o más se registraron en 85.284 unidades. Mientras tanto, de forma acumulada, las ventas de vehículos motorizados de cuatro ruedas o más en 2023 fueron de 1.005.802 unidades. El gobierno apoya la aceleración de la implementación de vehículos eléctricos a base de baterías en Indonesia a través de varias políticas como incentivos de derechos de importación del 0% para las importaciones de vehículos eléctricos a base de baterías de cuatro ruedas, ambos en versión completamente construida y completamente desmontable, así como incentivos fiscales a las ventas de artículos de lujo para vehículos eléctricos de cuatro ruedas con batería. El problema alimentario mundial seguirá siendo una cuestión importante porque los datos muestran que la población mundial sigue aumentando, así como las personas que sufren escasez de alimentos. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, en el Foro de Negocios Marinos y Pesqueros de Indonesia 2024, celebrado en Jakarta el lunes 5 de febrero. Sakti Wahyu Trenggono citó datos de la FAO en 2023 que afirman que el porcentaje de personas en el mundo que experimentan escasez de alimentos entre 2019 y 2022. se registra que el porcentaje aumentó del 7,9% al 9,2%. Mientras tanto, se estima que la población mundial aumentará un 30% para 2050. Se estima que la cifra llegará a 9.700 millones de personas. Según él, el aumento de la población mundial también ha aumentado la necesidad de proteínas hasta alcanzar el 70%. Mientras tanto, se prevé que los recursos biológicos marinos sean una fuente de proteínas que pueda satisfacer estas necesidades. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Shakti Wahyu Trenggono, enfatizó el compromiso de su ministerio de mantener las áreas de conservación en Indonesia, que se espera que alcancen el 30% para 2045. Shakti Wahyu Trenggono, en el Foro de Negocios Marinos y Pesqueros de Indonesia 2024 en Jakarta el lunes 5 de febrero, dijo que hasta ahora las áreas de conservación en aguas de Indonesia alcanzan los 28,9 millones de hectáreas. Según Shakti Wahyu, las áreas de conservación son áreas importantes como punto de partida en la sostenibilidad de los recursos pesqueros. A este evento también invitó al embajador de Filipinas porque considera que las áreas de conservación en ese país son mejores y de ese modo podrán aprender de la experiencia de ese país. También Shakti Wahyu Trenggono añadió que además de ser un lugar de desove de peces, las áreas de conservación son áreas que pueden absorber 5 veces más carbono que la conservación en la tierra. El gobierno indonesio sigue fomentando la cooperación entre la ASEAN y Japón, que lleva 50 años funcionando y ha producido muchos logros positivos, a centrarse más intensamente en las asociaciones digitales en el sector de las telecomunicaciones. Así lo afirmó la Secretaría General del Ministerio de Comunicación e Informática, Mira Taiba, en su declaración sobre la cuarta reunión de ministros digitales de la ASEAN con Japón en Singapur, citada por Infopublic el lunes 5 de febrero. Mira Taiba dijo que los países miembros de la ASEAN y Japón colaborarán para equipar a los ciudadanos con las habilidades digitales necesarias, fomentar comunidades más fuertes y un futuro más próspero. Además, Indonesia alienta las asociaciones entre la ASEAN y Japón para aumentar el apoyo y la cooperación en el sector agrícola, la cartografía digital, el nivel de alfabetización y crear programas de capacitación para ayudar a los agricultores a utilizar la tecnología digital de manera efectiva. Los devastadores incendios forestales en Chile dejaron 112 muertos y declararon luto nacional durante 2 días a partir del lunes 5 de febrero. Hasta el domingo 4 de febrero, los bomberos de Chile todavía intentaban extinguir los devastadores incendios forestales que arrasaron la mayor parte de la región. El presidente chileno Gabriel Boric dijo que el país sudamericano enfrenta una enorme tragedia. Las autoridades dicen que cientos de personas aún están desaparecidas debido a los incendios forestales. Se teme que el número de muertos siga aumentando, ya que muchos de los muertos fueron encontrados en laderas y en viviendas destruidas por los incendios. Irán, citado por la AFP, afirmó el lunes 5 de febrero que no dudaría en responder si se produjera un ataque de Estados Unidos en su territorio después de que la Casa Blanca se negara a decir si se descartaba un ataque contra Irán. Un día antes, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos continuaría sus represalias contra los grupos respaldados por Irán en Irak y Siria. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, dijo que la República Islámica ha demostrado que siempre reacciona con firmeza ante cualquier amenaza a su seguridad, integridad territorial y soberanía, pero reiteró que Irán no intenta exacerbar las tensiones y crisis en la región. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el debate final de candidatos presidenciales en 2024. El debate abierto de los candidatos a la presidencia de Indonesia en 2024 se celebró el domingo 4 de febrero en el Centro de Convenciones de Jakarta. Fue una obligación para las tres parejas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de 2024 participar en ese debate final, que es una serie de procesos electorales antes de cerrarse con la última gran campaña, seguido por el periodo de calma y al final del día de la votación el 14 de febrero. El debate final organizado por la Comisión Electoral General planteó los siguientes temas: educación, sanidad, empleo, cultura, tecnologías de información y bienestar e inclusión social. En el debate, los candidatos presidenciales explicaron la situación actual en todos los aspectos de los temas presentados y preparados por la Comisión Electoral General. Casi todos los candidatos abordaron los problemas de corrupción, desigualdad y falta de justicia en la administración del bienestar de las personas. También ofrecen programas e ideas relacionadas con cómo mejorar el bienestar de las personas, como auditar el sistema existente, especialmente en el mundo de la educación, ofrecer mejorar el bienestar familiar, proporcionando y sumando trabajadores de la salud y programas de socialización hacia una vida saludable. De hecho, el debate sobre los candidatos presidenciales del domingo pasado se desarrolló de manera diferente a los debates anteriores, que estuvieron llenos de intercambios de sarcasmo e ideas, así como de multitudes de seguidores de los tres candidatos. El debate final de ayer se desarrolló en un ambiente cálido y alegre. Aunque hubo acciones críticas con la política, se llevaron a cabo de forma cálida y fraternal. Todos los candidatos apoyaron mutuamente las políticas que se supone son favorables al pueblo. En cuanto a la cuestión de las discapacidades, todos los candidatos presidenciales acordaron prestar atención a estas personas, brindándoles mayores oportunidades para ser creativos y trabajar en lugares donde puedan hacerlo, además de brindarles fácil acceso al movimiento. Sin embargo, según los observadores, todavía hay algunas cosas en las presentaciones de los candidatos presidenciales que no abordan la satisfacción del bienestar de las personas, a saber, la falta de satisfacción de las necesidades básicas individuales. Los tres candidatos presidenciales aún tienen que explicar sus planes e ideas para estabilizar los precios de las necesidades básicas, aumentar el poder adquisitivo y el sector inmobiliario. Esto sigue siendo tarea para los futuros candidatos presidenciales de Indonesia. Además, hay que mejorar los planes de seguridad social sanitaria y las pensiones de vejez. Independientemente de las fortalezas y debilidades de los candidatos presidenciales, se espera que lo explicado en estos 5 debates pueda dar una idea de a quién elegirá el pueblo indonesio en la votación del miércoles de la próxima semana. Al menos en los debates presidenciales y vicepresidenciales, los votantes pueden depositar sus esperanzas en una Indonesia mejor en el futuro según las presentaciones y promesas de los candidatos. Tras finalizar el periodo de debates presidenciales y vicepresidenciales, ahora solo queda el periodo de campaña que se había comenzado el 28 de noviembre de 2023 y finalizará el 10 de febrero de 2024. Luego habrá un periodo de calma del 11 al 13 de febrero y el día de la votación tendrá lugar el 14 de febrero de 2024. Esperamos que las elecciones de 2024 sean pacíficas y tranquilas y proporcionen resultados positivos al tener el nuevo presidente y vicepresidente, así como los representantes del pueblo que sean verdaderamente elegidos de acuerdo con las necesidades y deseos del pueblo. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 6 de febrero. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento de la tragedia de Múnich. El accidente aéreo en el aeropuerto de Múnich, Alemania, el 6 de febrero de 1958, se convirtió en un oscuro recuerdo para el club Manchester United. En el accidente murieron 8 jugadores y 3 miembros del personal del club. En ese momento, el Manchester United estaba seguro de clasificarse para las semifinales de la Copa de Europa después de empatar 3-3 con el club serbio Red Star Belgrade. En el camino de regreso de Belgrado a Inglaterra, el avión que transportaba el grupo del Manchester United se detuvo en Alemania para repostar. Sin embargo, ocurrió un problema cuando el avión intentó despegar. Se cancelaron 2 intentos de vuelo y al tercer intento el avión se estrelló. 21 personas murieron en el acto. El copiloto Kenneth Raymond murió una semana después del accidente. Por su parte, Duncan Edwards, estrella del Manchester United, falleció 15 días después del accidente. En el accidente de Múnich también murieron 8 periodistas que viajaban con el grupo. Pasamos a los acontecimientos del 6 de enero de 1996, el accidente del Boeing 757 del vuelo 301 de Virgin Air. El 6 de febrero de 1996 se produjo otro accidente aéreo en el vuelo 301 de Virgin Air con un avión Boeing 757. El avión sufrió una falla en el piloto automático y se estrelló en San Felipe de Puerto Plata, República Dominicana. Como resultado de este accidente, murieron alrededor de 189 personas entre pasajeros y tripulantes y fue el accidente de aviación más mortífero que involucra a un Boeing 757, también el accidente más mortífero en República Dominicana. Finalizamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Internacional contra la Circuncisión Femenina. El 6 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional contra la Circuncisión Femenina. Este día fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. El objetivo es crear conciencia sobre los peligros de la circuncisión que puede amenazar la seguridad de la vida de las mujeres, así como crear conciencia e intensificar los esfuerzos para poner fin a la práctica de circuncisión femenina en todo el mundo. La circuncisión femenina puede tener un gran impacto en su salud sexual y reproductiva. Desafortunadamente, esta práctica todavía se encuentra en varios países hasta el día de hoy. Las mujeres circuncidadas corren el riesgo de sufrir hemorragia posparto, muerte fetal, parto obstruido e infección por VIH.
Canda
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia Doi trata sobre el crecimiento económico de Indonesia, es uno de los más altos del mundo. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, dijo que el logro del desempeño económico de este año superó las proyecciones anteriores que registraron la economía indonesia en un 5,03% en 2023. Con este desempeño, el crecimiento económico de Indonesia es uno de los más altos del mundo. Así lo afirmó el ministro coordinador Airlangga en la conferencia de prensa sobre el crecimiento económico de Indonesia 2023 en Jakarta el lunes. Con los logros de Indonesia, Airlangga se muestra optimista de que el crecimiento económico de Indonesia se mantendrá sólido y alcanzará el objetivo del 5,2% en 2024. En el informe de la Agencia Central de Estadísticas, o BPS, se registró que el crecimiento económico de Indonesia alcanzó el 5,05% acumulativo a lo largo de 2023. Anualmente, Indonesia experimentó un crecimiento económico del 5,04% interanual calculado a partir del cuarto trimestre de 2022. Airlangga dijo que el crecimiento económico de Indonesia fue relativamente más baja en comparación con otros países. En términos de crecimiento económico, Indonesia superó a Malasia 3,77%, México 3,10% y España 2,50%. Sin embargo, todavía está por debajo de China 5,20%, Filipinas 5,57% y Uzbekistán 6%. El crecimiento económico de Indonesia, que se registró en un 5,05%, estuvo en línea con el de Vietnam, que también registró la misma cifra. En términos de control de la inflación, Indonesia también fue registrada como más estable que otros países como Corea del Sur, 3,2%, Alemania, 3,7% e incluso Rusia, 7,42%. Según Airlangga, en términos de control de la inflación, Indonesia también es mejor, ya que puede mantener la inflación en el 2,61%, de modo que nuestra inflación está entre las 5 mejores. Por encima de nosotros, por encima de Indonesia, están Japón, Arabia Saudita, Italia y China. Con la política actual, continuó Airlangga, hasta 2025, el Fondo Monetario Internacional sigue manteniendo su proyección económica para Indonesia en el 5%. El Banco Mundial predice que la economía indonesia crecerá entre un 4,9% y un 5%, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lo hace en un 5,2%. No obstante, Airlangga advirtió de que existen riesgos globales que podrían afectar a la economía nacional. Algunos riesgos incluyen el aumento de las tensiones geopolíticas, el debilitamiento de la economía china y la volatilidad de los precios de las materias primas. Airlangga añadió que el endurecimiento monetario y también los altos tipos de interés durante un periodo más largo, o lo que a menudo se dice más altos durante más tiempo. Aparte de eso, la fragmentación económica como resultado de las crecientes tensiones geopolíticas junto con la crisis del cambio climático también es un riesgo del que Indonesia debe ser consciente en el futuro. Este fue Mi Indonesia Doi. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural del Año Nuevo Chino en Indonesia. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa ha preparado un mapa de viaje o travel pattern antes de las vacaciones del Año Nuevo Chino para turistas nacionales o turistas extranjeros. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Santiago Uno, explicó que la zona de Chinatown, que es una de las zonas turísticas más populares en todas las ciudades de Indonesia, tiene características únicas y atrae la atención de muchos turistas. En el área de Chinatown, la variedad de la cultura china es muy fuerte, desde puertas, edificios, patrimonio, lugares de culto, accesorios y delicias culinarias. Estimados oyentes, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa recomienda las zonas turísticas de Chinatown, que dan la bienvenida al Año Nuevo Chino y las celebraciones de Chap Gomeh, o la Fiesta de los Faroles, entre ellas Glodok Petak 9 Jakarta, que tiene muchos sitios turísticos históricos y religiosos, tales como los templos Toa Sebio y Jindeyuan, el mercado de Petak 9, Gang Gloria y el evento del carnaval de Toa Pekong. Luego está el destino turístico de Chinatown en el área de Kauman, Semarang Central. Con la tradición de celebración de la Fiesta de los Faroles de una procesión de la estatua de Sampokong desde el templo Tai Kak Si hasta el edificio de Gedung Batu. Estimados oyentes, otro destino turístico de Chinatown se encuentra en el área de Pasar Gede Solo, que alberga la atracción Grebek Sudiro, que tendrá lugar del 28 de enero al 20 de febrero de 2024. Mientras tanto, en la isla de Sumatra se encuentra el destino turístico Isla de Kemaro en Palembang Primer como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Palembang, con su tradición artística de danza de león, títeres chinos y otras artes tradicionales. Por último, hay un destino turístico incluido en el Carisma Event Nusantara, a saber Fiesta de los Farelos Singkawang en Kalimantan Occidental, conocida como la Ciudad de los Mil Monasterios o Templos, que se llevará a cabo del 10 al 24 de febrero de 2024. Estimados oyentes, así son los destinos turísticos recomendados para celebrar el Año Nuevo Chino en Indonesia. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. El encuentro de 63º en Karimun, Java. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa, o en español, en Karimun Jawa. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Isla de Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videoblogero australiano, y un oficial. Chris está blogueando en la isla de Karimun Jawa. Vamos a escuchar la conversación.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa, o en español, Isla de Karimun Jawa. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Saat ini. Saat ini, en español, este momento. Berada. Berada, en español, estar o encontrarse. Di pesisir. Di pesisir, en español, la costa. En la costa. Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa, en español, Isla de Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. En español, este momento estoy en la costa de la isla Karimun Jawa. Bersama. Bersama, en español, junto. Beliau. Beliau, en español, él. Petugas. Petugas, en español, el compañero. O el oficial. Taman Nacional. Taman Nacional. En español, el Parque Nacional. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la oración. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. En español, este momento estoy en la costa de la isla de Karimun Jawa. En la oración se encuentra la palabra pesisir, pesisir o la costa, que significa el terreno plano arenoso de la playa. En la oración, Chris dice pesisir, pesisir o la costa, para indicar el lugar en el territorio costero de la isla de Karimun Jawa. Estimados oyentes, vamos a escuchar otras palabras o frases relacionadas con la natura. Terumbu karang. Terumbu karang, en español, arrecife de coral. Terumbu karang di Karimun Jawa sangat indah. Terumbu karang di Karimun Jawa sangat indah. En español, el arrecife de coral en Karimun Jawa es muy hermoso. Hutan bakau. Hutan bakau, en español, manglares. Kita bisa menjelajahi hutan bakau di Karimun Jawa. Kita bisa menjelajahi hutan bakau di Karimun Jawa. En español, nosotros podemos explorar los manglares en Karimun Jawa. Estimados oyentes, las islas de Karimun Jawa o Karimun Jawa son un parque nacional de Karimun Jawa. Tienen muchas atracciones turísticas. Las playas y su hábitat submarino son muy hermosos. En el pasado, Karimun Jawa fue conocida como Caribbean Van Java o el Caribe javanese. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa o la isla de Karimun Jawa. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, a continuación les presentamos una canción malaya titulada Gusti Muhammad Saunan, compuesta y cantada por Amuch. Como sugiere el título, esta canción cuenta la historia de Gusti Muhammad Saunan, el rey de Matan, Tanjungpura. Antes de que Indonesia se independizara, había muchos reinos en el archipiélago, uno de los cuales era el reino Matan en Kalimantan. En sus letras, Gusti Muhammad Saunan se describe como una persona llena de encanto y autoridad. Fue detenido por el ejército japonés, sin embargo, cuando estaba a punto de ser ejecutado, desapareció de repente de la cárcel. Hasta el momento se desconoce el paradero de Gusti Muhammad Saunan. Bien oyentes, aquí está Gusti Muhammad Saunan de Amuk. Que disfruten.
Kisah Raja Raja Penembahan Gusti Muhammad Saunan di Kerajaan Jematan Gusti Muhammad Saunan Raja muda penuh pesona dan juga berwibawa Raja sakti berilmu tinggi dan sangat mandiri tangkas cerdas sebagai raja di kerajaan mata raja Tapi sayang Raja menghilang Raib kemana sampai kini Raja Sakti tak diketahui. Oh, dialah penembahan Gusti Muhammad Sauna.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.